Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Y además están hoy todos en la redacción. Rafa Villarejo, muy buenas.
Buenas tardes.
Pedro Zamora, muy buenas.
¿Qué tal?
Iván Herraiz, muy buenas.
Hola, hola.
Fermín Rodríguez, muy buenas.
Muy buenas, Hugo.
Un titular para el Español 2, Valencia 2.
Brotes verdes.
Mala defensa, balón parado de los dos equipos.
Empate que sabe a poco.
Nos importa mucho el Español.
Empate que sabe a poco.
Se rompió la magia de Zamora.
Vuestro titular para el Levante 1, Real Madrid 4.
Lo esperado.
Me lo ha quitado.
Demasiado Madrid para el Levante.
Lo esperado, yo también, sí.
Yo también, mucho, mucho Madrid.
Empató el Valencia en Cornellá para sumar 8 puntos de 18 posibles, previo a Arejo de brotes verdes, y seguir en el bucle de la fase de construcción que no termina de arrancar. Y cayó goleado el Levante a manos del líder en un partido en el que dio la sensación en todo momento que el Real Madrid se impondría cuando quisiese. Enseguida lo vamos a analizar y sobre todo hay ganas de debatir. Escucharemos las voces de los protagonistas y contaremos la última hora pensando ya en lo próximo que está por venir. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con Javi García, los mandos técnicos, 30 segundos y arrancamos.
¿Buscas la forma más fácil de empezar la vuelta? En Mi Electro Casares te ayudamos con expertos que te hacen la vuelta más fácil. Todo el mes de septiembre con descuentazos en tecnología, televisores y electrodomésticos. Consigue ahora una lavadora Hisense de 8 kilos con eficiencia a 20% por solo 329 euros. Encuéntranos en Vetera, Avenida Alcalde Vicent Cremades, Alcácer, número 13 y en Moncada.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que esta mañana, tras el empate de anoche ante el Español, disfruta de día libre en la ciudad deportiva de Paterna, Iván.
Mañana el equipo va a poder descansar antes de efectivamente volver al trabajo y con sesión regenerativa. El equipo ya puede entrenar un poquito más tarde, a las 11:30 de la tarde, o de la mañana en este caso, porque ya ha refrescado un poquito. No hace tanto frío en la ciudad deportiva de Paterna como en los estudios aquí de Deportes COPE Valencia, pero ya se puede entrenar un poquito más tarde, a las 11:30 la sesión regenerativa por parte del conjunto valencianista. Las noticias son dos nombres propios que ayer terminaron quizás un poco renqueantes el partido, como son José Luis Gallá y Hugo Duro. Están bien, hoy han trabajado en gimnasio como el resto de los titulares, pero en cualquier caso la realidad es que en principio no habrá problema para que estén el próximo lunes, recuerdo, contra el Real Oviedo, el siguiente partido. Ramazzani ayer entró en la convocatoria, ya decíamos que estaba entre algodones y que no jugó por parte de Carlos Corberán, decidió que no iba a entrar sobre el terreno de juego. Es verdad que hoy ha trabajado también con normalidad, como ya hizo el lunes antes de viajar, hoy en una sesión como es habitual con muchos canteranos, para ya, como decía Hugo, mañana descansar y afrontar las siguientes citas, las tres que va a tener el conjunto valencianista, tres sesiones de entrenamiento antes del próximo partido. Y todo esto después del choque de ayer en el que el Valencia empata contra el Real Club Deportivo Español, en el que llega dos veces y marca dos goles. El Español llega a muchos, pero da la sensación, es verdad, por cómo jugó el Valencia los primeros 30 minutos y porque el marcador era a favor en el minuto 96, que al Valencia se le escaparon dos puntos. Y así lo transmitió un Carlos Corberán, que estaba contento con cómo había reaccionado el equipo a las adversidades, pero que decía: hemos sentido cerca la victoria y por eso no se marcharon con un buen sabor de boca.
insistir cuando hacemos las cosas buenas, resistir en los momentos de dificultad que aparecen, en sobre todo cuando juegas fuera de casa, en momentos determinados de un partido. El equipo no va a parar de competir, el equipo va a seguir, tenemos que seguir creciendo. Los jugadores están jodidos porque han sentido muy cerca los tres puntos, y eso tiene que ser estímulo para saber que la línea, hemos estado más cerca que otras jornadas, que el equipo está cerca, y tenemos que seguir dando pasos para conseguir las victorias que queremos, en casa y fuera de casa.
También vuelta al trabajo esta mañana en el Levante. Toca olvidar cuanto antes la derrota ante el Real Madrid, centrar los esfuerzos ya en el próximo compromiso liguero, que disputará el sábado, recuerdo, en Getafe. Pendientes, Pedro Zamora, esta mañana, del estado físico de la rodilla de Arriaga.
Sí, porque ayer salió en el minuto 65 por vencedor, y saltaron las alarmas cuando vimos que Arriaga se retiraba cojeando, además... una cojea bastante visiblemente cojeando, o sea, no era una cosa así leve, se le veía que le dolía después de la ducha, con un vendaje en la parte inferior de la rodilla izquierda. Bueno, tiene unas molestias en el tendón rotuliano, me cuentan que no es nada importante, simplemente que le molestaba un poco, fruto de haber acabado el partido rápidamente, y que hoy se ha entrenado sin problemas, así que si no pasa nada, podrá jugar el sábado en Getafe. Ya te adelanto que no tiene pinta que como titular, porque ayer Calero ya explicó en la rueda de prensa post-Real Madrid que hay que tener bastante paciencia con Arriaga, que ha llegado muy justo físicamente después de jugar la Copa Oro en verano con Honduras, y que ha tenido alguna recaída después de la lesión muscular, así que no parece que vaya a ser titular. Para ese partido viajará, si no pasa nada, Maturro, que ayer estuvo entre los convocados. La primera vez que el uruguayo entra a la convocatoria, se quedó fuera Jorge Cabello, de un partido que no tuvo mucha historia. Es verdad que el Levante, con 0-0, tiene un par de llegadas, un remate de Dela muy claro y otro de Iván Romero también bastante claro. Y con el 1-2 de Taillon, que es el primer jugador en la historia del Levante que marca en sus tres primeros partidos como granota, marcó ante el Betis, Girona y ayer ante el Real Madrid. Tiene ahí también una triple llegada con varios tiros que nunca acaban de superar la defensa del Real Madrid, y en el contragolpe el penalti de Mbappé, el 1-3, y ahí se acabó. Dio la cara al equipo de Calero, que explicó en el partidazo de COPE que hay que borrar la derrota y pensar ya en Getafe.
Pasamos página, porque el sábado tenemos otra y hay que pasar página, mantener la calma. Esta no era nuestra liga, pero queríamos competírselo y ver si podíamos sacar algo. No ha sido así, pues a pasar página y a por el siguiente. Recuperar fuerzas, porque el sábado, repito, tenemos que volver a competir y competir bien. Así que, como has dicho, tampoco los he visto a los chicos cabizbajos. He hablado ahora un minuto con ellos de que estén tranquilos, de que vamos a seguir hacia adelante, que hay que recuperarse y ir a Getafe con el mayor ánimo posible, y casi mejor con el recuerdo de Girona.
Baloncesto, cuenta atrás para disputar el primer título de la temporada en Valencia Basket, y también cuenta atrás para que arranque la Liga Endesa 25-26, que ayer, Fermín, fue presentada por todo lo alto en Madrid.
Sí, en la sede del patrocinador principal, con un representante de cada uno de los 18 equipos de la ACB. Yo creo que la gran estrella, sin duda alguna, Ricky Rubio, que ha regresado a la actividad, al baloncesto.
Muy bien, además.
Sí, hombre, es que Ricky es buenísimo. Lo que pasa es que, claro, como llevamos desde los 14 años viéndole hacer genialidades, el caso es que él era una de las estrellas invitadas, con Tavares, Marcelinho, y entre ellas Jan Montero, que ya es considerado, como decimos siempre, pues el hombre franquicia de Valencia Basket. Una lástima, porque claro, Montero va a estar de baja en las primeras semanas de competición de Valencia Basket, que, como recordemos, arranca este sábado a las 18 horas en el Martín Carpena de Málaga, con las semifinales de la Supercopa de España. Después ya vendrá la Liga ACB, en medio de la Euroliga, pero el primer partido ACB, la jornada 1, en el Roche Arena, recordemos, ese 6 de octubre. Vaya partidazo,
Valencia-Barça,
como nada. Montero, un poco en la línea de Enric Carbonell, de Esteban Albert, del club en general. Objetivos, el día a día. Se elude despertar altas expectativas en este Valencia Basket, que ilusiona y mucho. Y después le han preguntado por cómo va esta pretemporada y, sobre todo, también si él va a ser el líder del equipo.
Yo creo que el equipo se está adaptando muy bien, la verdad. Un nivel más, yo creo que la exigencia es mayor, más partidos, más equipo, y bueno, ahí va a depender mucho también de la mentalidad que mantengamos durante todo el año. Y yo creo que es muy ilusionante. El objetivo siempre es dar lo mejor de nosotros. Dar lo mejor de nosotros, y yo creo que eso nos va a llevar a ser la mejor que queramos. No, no tanto líder, sino como ese jugador que siempre va a tratar de hacer lo mejor. Yo siempre trato de mejorar, o sea, siempre trato de dar lo mejor de mí. Muy ilusionante de este año que viene. Mi primer año en Euroliga, ¿qué más te puedo decir? Yo soy un jugador que siempre trata de dar lo mejor de mí. Siempre busco ese sentido de querer competir y demás. Y yo creo que la Euroliga es una buena competencia para sacar ese nivel competitivo.
Las palabras de Jan Montero. 20 para las 3, hechas las presentaciones en 60 segundos. Y hasta las 3 y media, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Citroën El Auto lo tiene todo para ti. Ventajas exclusivas en toda la gama, entrega inmediata y 8 años de garantía. Pásate por Paterna o entra en elauto.com. Citroën El Auto, estamos cerca de ti.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE tras el empate a 2 frente al Español, primer punto a domicilio de la temporada. Se había perdido en Pamplona frente a Osasuna, se había perdido y caído goleado frente al Barça en el Johan Cruyff. Ayer en Cornellá se empató a 2 frente al equipo de Manolo González en un partido que el equipo de Corberán, es cierto, tenía ganado en el minuto 94, dio 5 de alargue el colegiado, y a falta de ese minuto para el final, primero un saque de puerta de Aguirre Zabala que la manda fuera directamente, y luego a raíz de ese saque de banda del Español con el Valencia replegado en su campo, una mala presión para mí de Lucas Beltrán, y luego para mí una mala acción defensiva de Santa María, que es debatible viendo la imagen si es falta o no, si hay contacto o no. Yo creo que es Roberto el que da la bola de cara y Santa María sí que toca a Roberto. La intensidad ya que cada uno la mida. Pero para mí sí que hay contacto y sí que es falta. Pero para mí la temeridad es el hecho en sí de defender así a un jugador que estaba de espaldas. En el minuto 94 y medio, cuando estaba todo el Valencia replegado. Una acción innecesaria por parte de Santa María, que es cierto que fruto del cansancio, del agotamiento, porque Lucas Beltrán había entrado hacía relativamente poco, y yo creo que podía haber dado más en esa presión de un costado al otro a la salida de balón de centrales, pero Santa María, es cierto que al igual que Hugo Duro, por ejemplo, tenía bastante fatiga. De hecho, en el gol, en esa falta, con dos remates de cabeza en el área por parte del Español, mal defendida, primero por Fulquier, que ni siquiera salta, ni siquiera molesta al primer rematador, y luego por Hugo Duro, que está agotado del esfuerzo físico que había hecho durante los más de 90 minutos, se queda contemplando ese primer remate y se olvida de la marca, se queda como aquel que dice, a ver si la despejamos. Y cuando se quiere dar cuenta, Puado, que era con quien estaba él en la marca, está solo en el segundo palo acompañando la acción para terminar rematando a portería, pues el Valencia encaja un gol que le condena, a falta, insisto, de menos de un minuto, porque ahí se acabó el partido, a un empate que tenía los tres puntos en la mano. Pero más allá de eso, si miramos el encuentro completo, para mí, y yo creo que para mucha gente, no mereció ganar. Fueron 11 remates del Español a palos, solamente 2 del Valencia, que jugó muy bien, es cierto, en algo que le reprochábamos en partidos anteriores durante el inicio del encuentro. Yo diría durante los primeros 30 minutos del encuentro, más allá del gol, el Valencia tuvo personalidad con el balón, tuvo un plan de partido en salida de balón, presionaba muy bien el Español con 2 puntas y adelantando la línea defensiva casi a medio campo, y el Valencia supo atraer para luego buscar la figura de Danjuma, que ejerció de media punta, saltándose varias líneas de presión y conectando con el futbolista holandés para, a partir de ahí, desequilibrar. Creo que el Valencia, ese movimiento estaba automatizado y lo trabajó bastante bien durante la primera media hora de partido, pero luego, a partir de ahí, el Español cambió el plan de partido, el modelo de juego, una buena lectura de Manolo González desde el banquillo rival, y avasalló al Valencia en esos 15 minutos hasta el final de la primera parte, donde ya mereció marcar algún gol. De nuevo, subrayamos, como hicimos en el partido anterior, grandísima actuación de Agirrezabala, grandísima actuación del meta valencianista, para los que tenían dudas e incluso, insisto, pedían hace menos de 7 días que jugara Dimitrescu. Es portero Agirrezabala, y lo volvió a demostrar con paradas de un alto nivel. Y luego en la segunda parte es cierto que el Valencia tiene una salida buena, se nota que vuelve a modificar, como hiciera contra el Athletic Club Corberán, detalles en el descanso, que hace que el equipo esté más equilibrado, más organizado y mejor posicionado sobre el terreno de juego. Y posiblemente cuando mejor estaba el Valencia en la segunda mitad, llega el gol del empate del Español. Acto seguido, marca otra vez a balón parado, 3 goles esta temporada ya a balón parado. El Valencia, en una gran ejecución de Ugrinić, un gran movimiento de arrastre de Santa María y una gran aparición en el área de Hugo Duro, es decir, otro gol de pizarra de Carlos Corberán y sus chicos. Y luego el partido se vuelve a caer. El Valencia vuelve a defender por acumulación. Primero no sabe si tirar la línea adelantada. Hay varias veces que Fulquier rompe el fuera de juego y eso genera ocasiones de peligro en el rival. Luego defiende muy aculado en su propia área, acumulando gente, doblando laterales, metiendo centrocampistas, jugando por fuera, defendiendo por acumulación de hombres y no por un plan de partido defensivo. Y al final cae de maduro. Llegó en el 94 y duele más, porque ya acariciaba el Valencia la primera victoria a domicilio de la temporada. Y 3 puntos que, haciendo las cuentas de la lechera, te ponían con 10 en la parte media alta de la tabla, lo cual era un balance bastante positivo, a quedarte solo con 1, estar con 8, un poco en tierra de nadie, pero mirando de reojo a que el lunes, contra el Real Oviedo, tienes la obligación imperiosa de ganar o ganar si no quieres empezar otra vez a meterte en líos y a estar en esa parte que te condena a estar toda la temporada en el tren de cola luchando por eludir el descenso. Hay mucho que analizar y corregir por parte del técnico. Yo creo que ya desde la noche de ayer, en el viaje de vuelta, estaría dándole vueltas precisamente a el vídeo, los cortes y lo que hay que poner el foco. Hay nombres propios de los que hablar, que enseguida vamos a debatir. Ya hemos hablado de la portería, ya he nombrado a Fulquier. Los amantes de Fulquier, que den un paso al frente hoy en la tertulia, como han hecho en otras ocasiones, para seguir defendiendo lo indefendible, que es una renovación de 2 años incomprensible, y es un rendimiento de un jugador que para sumar en plantilla puede que valga, pero para tener pie, para tener criterio defensivo, para tener organización táctica, yo creo que no le da en primer nivel, como recurso de emergencia puede valer, pero no en el primer nivel como un futbolista titular, como es lo que está siendo desde casi el mes de diciembre Fulquier en este Valencia. Hay que hablar en positivo de la pareja de centrales. Yo creo que tanto Diakabi en las ayudas y en las correcciones, como César Tárrega en el pozo que tiene, en la jerarquía que ya tiene a nivel de liderazgo en la defensa, es digno de destacar. Para mí, buen partido de Gallá, que venía con la lupa de la gente del entorno cuestionando el estado físico y el rendimiento deportivo del capitán. Para mí, providencial en varias acciones defensivas y también en liderazgo y en jerarquía sobre el terreno de juego. Centro del campo, que ahora me diréis la nota que le ponéis a la dupla, que ya veníais anunciando el comando Paterna, Iván, Rafa, Rafa, Iván, de que veía con buenos ojos el juntar Corberán a Santa María y a Pepelu, recuperar a Pepelu para la causa, que yo creo que sin estar regular, sin un rendimiento continuo, me parece que no estuvo mal. No fue esa aportación gris de Pepelu de otros partidos que le ha costado la suplencia. Creo que estuvo en líneas generales bien, y que él también se sentía bien porque hubo gesto al banquillo de desaprobación en el cambio. Primero a un peso pesado del vestuario como es Rioja, que estaba en la banda, en esa banda del cambio, al cual se le abrió de brazos y luego le chocó la mano como diciendo, no entiendo muy bien por qué siempre a mí. Y luego cuando llegó al área técnica también se volvió a abrir de brazos con las palmas hacia arriba para decir al cuerpo técnico, no entiendo muy bien el cambio. De hecho, en el gol, si os dais cuenta, acto seguido marca el Valencia y saca la imagen del banquillo. Ya no quedaba nadie porque habían salido a celebrar y se quedó sentado Pepelu, sonriendo, feliz, pero sentado. Es decir, le picó el cambio. Y yo creo que en este caso pudiera entender que está justificado porque yo no lo vi mal a Pepelu, pero que le sirva también para que esas ganas las mantenga y recupere el nivel del Pepelu que todos vimos hace dos temporadas. Las bandas, creo que Diego López puso el listón muy alto la temporada pasada y que no está, como diría Iván y los jóvenes, en su prime. Y creo que eso el Valencia también lo echa de menos. Creo que Diego López ha perdido ese olfato goleador. No sé si está más pendiente de labores defensivas, de repliegue, de presionar, que de estar cerca del área donde él hace daño. Y me parece que no está Diego López en la aportación de jugador titularísimo indiscutible. Yo creo que es a debatir si Diego López tiene que pasar por el banquillo para respirar, recuperar y volver a ser ese jugador, que no digo que no lo sea en el día a día, porque me parece que el compromiso de Diego López es incuestionable, pero creo que igual se ha acostumbrado a la titularidad y necesita otra vez ese revolcón para enseñar los dientes, algo que le ha pasado a Hugo Duro, por ejemplo, que yo creo que cada vez que Hugo Duro pasa por el banquillo vuelve con más energía al once titular y además con gol, ya lleva tres esta temporada. Y luego la posición de Danjuma ahí detrás del punta, lo que puede aportar también en la media punta, lo había probado como delantero, lo había probado en las bandas, lo probó el otro día en media punta, yo creo que a nivel táctico tuvo detalles, pero no sé si es la demarcación ideal. Y entre otras cosas, a nivel defensivo, ayer el entrenador Villarejo puso el foco en el balón parado en contra.
Sí, no solo por los dos goles, sino porque Cabrera, por ejemplo, se hinchó a rematar cada acción a balón parado, ya sea desde la esquina o de una falta lateral. Está viéndose, como tú decías, que iba al final a caer una, porque insisto que en esas acciones siempre ganaba el atacante, siempre ganaba principalmente el central del Real Club Deportivo Español. Por eso ponía el foco, como decías, en el balón parado, no tanto en la posición, pero claro, era aquello de no es un futbolín, o sea, los futbolistas se mueven, se tienen que mover. Estaba, dice Corberán, explica, bien posicionados para defender ese lanzamiento de falta del Español en la última jugada, en la que le cuesta el gol, pero luego evidentemente hay que ayudar, hay que moverse y hay que seguir al rival, y eso es algo que evidentemente el Valencia no hizo en esa jugada.
Tenemos que asumir la responsabilidad de que hemos concedido dos goles en balón parado. Es un mensaje de que el equipo, para conseguir los puntos fuera de casa, esas situaciones nos ha faltado defenderlas mejor, y ese es el mensaje. En balón parado el equipo ha encajado dos goles y es una señal de que tenemos que dar un paso, igual que le hemos dado el paso a nivel ofensivo, porque venimos por segundo partido consecutivo consiguiendo gol de balón parado. A nivel defensivo, que era una de las fortalezas del equipo, pues no hemos sido capaces de neutralizar acciones que deberíamos haberlo hecho mejor y nos hubieran supuesto, de haberlo hecho mejor, tres puntos.
Hablando del balón parado, uno de los aspectos a destacar del Valencia, tirando también de estadísticas, es su efectividad de cara a gol. Eso en positivo. En negativo, Iván, que remata poco.
Sí, en cope.es/Valencia tenemos el reportaje desde esta mañana con la pregunta de si es un defecto o una virtud el dato que voy a dar a continuación. El Valencia en esta temporada, en los 6 partidos, lleva 8 goles marcados en 15 remates a portería, que sale un registro de un 53%, es decir que el Valencia marca más de la mitad de los tiros a portería que ha hecho en este comienzo del campeonato. Es verdad que 15 remates a puerta son muy pocos, sobre todo si lo comparas con el resto de rivales, pese a que el Valencia ha ganado más de un partido solo contra el Getafe, tiró más a portería que su rival. Es cierto, por ejemplo, que los 8 goles, 3 son a balón parado, como decíamos, el de Diakabi contra el Getafe, el de Santa María contra el Athletic Club de Bilbao y el de Hugo Duro contra el Español. Por tanto, estamos hablando de que solo 5 de los goles han sido realizados después de una jugada, y al final refleja, ya te digo, pues las dos caras. La virtud de tener mucha eficacia. De hecho, Hugo Duro, pese a no haber sido titular en todos los partidos, es el máximo artillero del equipo con 3 tantos. Luego está Danjuma con 2 y le siguen con uno Santa María, también Diakabi y el propio Diego López. pero tiene esa cara B, porque sobre todo si lo comparamos con los remates a portería, solo a portería, no remates totales, remates a portería que el Valencia, por ejemplo, ha recibido en los primeros 6 partidos son 31 remates a portería por los 15 que ha hecho. Así que el dato positivo es que es muy efectivo o eficiente si lo vinculas con el número de remates, y a nivel bueno, pues de generar, pues genera poco.
Como siempre, después de cada partido hay mucho que debatir y analizaremos con toda la información. Y yo creo que Rafa, Pedro, Iván, Fermín, tenéis muchas ganas de opinar, como yo de preguntaros. Si os digo Dimitrovic, El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero, Paul Lozano, Edu Expósito, Puado, Piquel, Dolan y Quique García, entiendo que ya entenderemos algunos la diferencia entre tener nombres y tener un equipo. Porque ¿hay alguno que no crea, después de ver el partido de ayer, que el Español jugó infinitamente mejor que el Valencia para llevarse la victoria?
Infinitamente no. Yo creo que infinitamente mejor que el Valencia no jugó. Es mi parecer. Y lo que no sé es enumerar... Te has referido a que tiene menos nombre pero más equipo, ¿no?
Me parece,
¿no?,
que no ficharía a nadie.
Vale,
por la ficha, por el nombre, no ficharía a nadie.
A nadie.
Viendo el partido, cómo juegan, cómo, la versatilidad que tuvo durante el encuentro de cambiar a defensa de tres, a ser presionantes arriba, a esperar y buscar lanzar a la contra, a tener la pelota y saber circular, a los tiempos del encuentro, a mí me pareció que fue el Español. Es cierto que he leído que, porque no estoy pendiente de las estadísticas del Español durante el año, he leído hoy en las crónicas que fue en el partido en el que más veces remató, posiblemente desde que volviera a primera división, es decir, que hizo un partido a nivel ofensivo muy completo el equipo de Manuel González, pero a mí, más allá de que tuvo un buen partido, me parece que refleja que los, creo que son 11 puntos que lleva en estas 6 primeras jornadas de liga, no son casualidad. No, sí, son casualidad.
Ahora, para decir que infinitamente mejor que el Valencia, a mí me parece que no. Dicho lo cual,
a nivel de ocasiones, ¿tú crees que si no está inspirado Aguirre Zabala o César Tárrega o Diakabi, no es un 8-1?
Es que otro día, es un 3-0.
Ese reportaje es chulísimo, me lo voy a enmarcar, de hecho, pero es que yo me he vuelto muy pragmático. Entonces, me parece una chorrada. Me parece una chorrada, porque quiero decir, ¿qué prefieres? ¿Ser eficaz o carburar y generar?
Pero la eficacia se acaba, ¿eh?
Cuando se acabe, haces un reportaje de que se ha acabado. Y dices, el Valencia se le acaba la eficacia.
A mí ese reportaje me gustaría, o sea, me dejaría tranquilo si tuvieras a Haaland de 9. Entonces, con Haaland sabes que si llegas dos veces y haces un gol, pues el 50%
de momento con Hugo Duro te ha dado. Te ha dado para estar...
Un jugador en el que no confía el entrenador.
Bien, perfecto.
Ah, vale. Vale. Pues entonces, perfecto.
No confía, pero ayer lo pone de titular. Sí, y Hugo Duro le responde con
si
goles.
Yo lo digo porque si no confía en él, no va a jugar todos los partidos de titular. Entonces te tiene que dar con los demás, con Danjuma, con Diego López, con Lucas Beltrán.
Pues bueno, Danjuma lleva 2, Diego López lleva 1.
Es completamente excepcional. Es decir, sí, pero hay una regla matemática que regresión a la media. Todo lo que la pregunta vuelve
es,
a la media.
¿Defecto o virtud? Yo no puedo ver ningún defecto ahí.
Yo sí. Que el Valencia genere tan pocas ocasiones, tan pocos remates a portería,
tenga tanta eficacia.
A mí me preocupa más que le hagan 31 remates a portería. Claro, a mí
es
más.
Si es que al final yo lo que te quiero decir es que si tú llegas, aunque seas eficaz, como dice Villarejo, que es cierto que, oye, si tienes pegada y solo necesitas llegar un par de veces para hacer un gol, eso es una virtud. Y así lo hemos destacado. La eficacia goleadora con un nombre propio que es Hugo Duro en cuanto a rentabilizar sus remates a puerta. Pero el problema es lo que dice Fermín. Si tú llegas dos veces y haces un gol, pero te llegan 31 veces, no hay un equilibrio.
A la larga vas a acabar palmando.
Vale, pero es que otra vez, has hecho igual que tú que Iván.
No,
hablando de cosas que seguramente acabarán por ocurrir. Que es que si te rematan mucho, acabarás por tal.
Cuando ocurra, entonces nos
claro, igual que cuando ocurra que pierda la eficacia, pues entonces hablaremos de que el Valencia entonces, ha perdido pegada.
Eso es trampa, porque es lo mismo que los brotes verdes.
Yo
los brotes
creo
verdes
que el Valencia
no han pasado todavía.
No, perdona.
En Pamplona, el Valencia, ¿cómo quedó?
1-0.
¿Cómo quedó en Barcelona en el Johan?
6-0.
Vale. ¿Y creéis que ayer jugó el Valencia peor que en Pamplona?
No, me jugó mejor.
O jugó un poquito mejor que en Pamplona.
Mejor que en Barcelona, no. Seguro.
Yo estoy preguntando. Salimos. ¿Creéis que jugó un poquito mejor el Valencia que en Pamplona y que en Barcelona?
Yo lo primero que he dicho es que la primera media hora del Valencia es buena. Vale. La puesta en escena, la carta de presentación, el plan de partido, el ver un automatismo claro, lo que estábamos demandando. Si demandamos algo y lo vemos, hay que contarlo. Y lo hemos contado. Yo vi a un Valencia que se atrevía con sus centrales, que no son excelentes en cuanto al pie se refiere, se atrevía a traer a rival, que rival saltara y que jugara o una descarga con medio centro para jugar en largo, o directamente filtrar pase, superar líneas de presión y buscar la figura del media punta. A mí lo que me faltó fue, después de que ese automatismo saliera, me faltó verticalidad. Yo sigo sin ver, por ejemplo, a los laterales del Valencia desdoblar, que era una de las armas del Valencia, que llegara por izquierda, sobre todo Gallá, pero también por derecha. No los veo pasar a nivel ofensivo de medio campo. Una ocasión, creo que de Gallá, que le ganó la espalda a Omar y puso un centro, pero me falta más del Valencia, que era una virtud, era un automatismo que tenía en el juego.
Ya, pero si dices que media hora el Valencia está mejor, ¿cómo puedes decir que infinitamente el español es mejor que Valencia? Porque, si un tercio del partido en el cómputo, es mejor el Valencia.
En el cómputo global, te cuento, la de Quique García es clara o no es clara.
Sí, sí. Sí.
La de César Tárrega, la doble ocasión. Claro. Bueno, ¿y es que el fútbol qué es? O sea, es lo que quiero decir. ¿Qué es el fútbol?
Mira,
¿ocasiones?
No, el fútbol para mí.
¿No son ocasiones?
Para mí el fútbol es el fútbol que estamos debatiendo ahora es uno. Y el fútbol de palomitas, de sentarte a disfrutar de tu equipo, entonces puedes debatir sobre...
Yo hablo de lo atractivo.
Yo prefiero un equipo que llegue 31 veces.
Yo no me hace falta...
No, yo no.
Te he dicho que a mí me preocupa que al Valencia le lleguen 31 veces. Mira, no tanto que sea eficaz y genere poco.
La pedrada de los brotes verdes. Os lo voy a explicar muy rápidamente, que lo tengo aquí todo resumido. Tárrega y Diakabí empiezan a tener cierta solidez
contado,
como pareja.
Contado.
Vale. Danjuma, tío, que no hemos tenido. Un Danjuma no ha tenido
a
Valencia.
A ese barco todavía no me subo.
Vale, yo sí. Aguirrezabala, los fantasmas de Mardasvili empiezan a desaparecer.
Bueno, un asterisco, que el otro día, a colación de la gala del Balón de Oro, porque como todo pasa y a mí particularmente se me olvidan las cosas, cuando lo volví a ver reflejado dije... Esto hay que recordarlo. Se está comparando a Aguirrezabala, que viene de ser suplente en Athletic Club de Bilbao, de Unai Simón, y que es un chaval que está empezando a coger portería con continuidad, con un portero que el verano pasado con la camiseta del Valencia y con la camiseta de la selección de su país con Georgia, fue el séptimo portero del mundo en la gala del Balón de Oro. O sea, quiero decir, y vuelvo a recordar que a ese séptimo portero mejor del mundo en la gala del Balón de Oro en verano, en noviembre y en febrero se le estaba pitando y se le estaba diciendo que tenía la cabeza en otro sitio.
Se puede decir jugando mal. Cosas. O sea, para mí Julen es un buen portero, pero es peor portero que Mamardasvili.
Sí,
pero no mucho peor portero que el Mamardasvili del año pasado.
La distancia.
Y que el Mamardasvili que llegó. El Mamardasvili que llegó.
Acabo, Santa María, las viudas de Enzo.
Seguimos estando.
Vale, yo que nunca estuve.
Empiezo
a ver menos viudas de Enzo después de ver un poquito más de Santa María.
¿Te gusta mucho Santa María?
No me gusta mucho. A mí es que no me gustaba mucho Enzo. No me parecía, como tú decías ayer, la reencarnación de ningún gran mediocentro.
Para mí no.
En el Valencia. Entonces me parece un tío aseado que estamos descubriendo todavía.
De hecho, si se hiciera una pregunta ahora mismo, la primera temporada de Pepelu, la temporada de Enzo Arrancha o el arranque de Santa María,
Pepelu.
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 No os hagáis trampas, la primera temporada de Enzo con la primera temporada de Barrenechea o de Santa María, mejor dicho, porque hay una comparación. En una el entrenador es Rubén Baraja, en la otra el entrenador es Carlos Corbera. Yo compararía la temporada de Enzo con Corberán y la temporada de Santa María con
Bien,
Corberán.
Perfecto. Jesús Vázquez y Pepelu. Le veo cositas que van creciendo los dos, que no tenían el año pasado, por ejemplo.
Y una cosa que para mí...
Eso es lo típico por lo que sacaría a pecho Miguel Ángel Corona, porque han evolucionado jugadores que llevan 32
bueno,
años.
Bueno, yo digo lo que son. Hugo Duro está en su carril, que es 13 goles una temporada, 11 otra, ya lleva 3. En 3 ratitos. Quiero decir, y después...
Por cierto, me preocupa que Hugo Duro se constipe.
No hablo de Gallá y Javi Guerra porque para mí están en otro nivel. Y a partir de ahí, Raba, Ramachani, Rioja, Diego López, Luca Beltrán, Almeida, cada uno con su cosita.
Pero volvemos al póster, ¿eh?
Volvemos
a las fotos.
Yo te digo, en la foto tú hablas de un Valencia, un muy buen Valencia, o un buen Valencia.
Un buen Valencia
en la primera media.
¿De dónde veníamos?
Sí. Yo creo que el Valencia, por lo que hablabais de la salida de balón, ¿no? Ayer, el español... Yo creo que no quiere darle al Valencia espacio y le deja la pelota.
Sí, sí.
Cuando el español tiene necesidad, las dos veces se inclina el partido y achucha mucho, porque el español en casa le achucha a cualquiera.
Sí, sí, sí.
Entonces,
Yo creo había que ganado los tres partidos que había disputado
yo
en
creo,
casa.
Yo estoy en eso con Rafa. Yo creo que el Español fue mejor que el Valencia en más tramos de partido, pero también porque el Valencia se adelantó. Claro, el equipo local, ¿qué hubiera pasado en Mestalla? Se adelanta el Español 0-1, tienes al
asedio.
Español. Asedio del Valencia. Entonces yo creo que, a ver, creo que el Valencia fue peor que el Español, el Español mereció ganar, pero no infinitamente. Yo creo que el Valencia ayer hizo un partido de competir que hasta ahora no lo había hecho, porque en Pamplona sí, fue un 1-0, pero fue un 1-0 mentiroso. Porque a pesar de la expulsión de Gallá, hasta la expulsión de Gallá el Valencia ni comparece. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Pero no nos hagamos trampas. Omar, Pol Lozano, Edu Espósito, Piquel, Dolan, Quique García. O sea,
pero a Quique García pero, lo quiero en plantilla al Valencia.
Pero yo con eso tengo una teoría muy clara. El Español juega en primera división. O sea,
y va por delante de ti.
Es que juega en primera división. O sea, tiene la plantilla que tiene, pero juega en primera división. Entonces te enfrentas a esos como te enfrentas a Osasuna, al Sevilla, que ayer cuando recita la alineación, yo os prometo que hay dos o tres futbolistas que no sé quién son.
A pensar que vas a decir dos o tres que conozco.
No. Que es lo que me bueno, pasa a mí. O dos o tres, no, o no, al
si,
revés.
Si lo que quiero decir no es hacer de menos a estos jugadores, es precisamente hacer de menos a aquellos que cada vez que cogen los cromos, entre ellos Pedro Zamora y Rafa Vierejo, hacen el Valencia, tiene mejor plantilla que 12 equipos de primera división. Sí. Y yo digo, es verdad, porque en esos 12 equipos metéis al Español. Y para mí, el Español, la imagen que dio ayer, luego vais a hacer la trampa de como cuando decíais que se iba a clasificar para Europa. Bueno, ya veremos a final de temporada dónde está el Español y dónde está el Valencia.
Sí.
Yo, de momento, lo que vi es a un Español muy reconocible y con jugadores que, como dice Fermín, yo me quedaba a Quique García, yo me quedaba a Roberto, yo me quedaba a Piquel, yo me quedaba a Dolan. Sí, claro, claro que sí. Yo, viéndolos ayer, creo que me los quedo, porque les he visto más que de momento a los Ramazzani, Danjuma, Raba.
Déjame que acabe solamente. Ayer son suplentes Lucas Beltrán, Copete, Dani Raba, Ramazzani y Ugrinich. Cinco de los fichajes del equipo. Y yo, en el batiburrillo de fichajes, me vais a permitir que meta a Correia, que creo que debe tener un proceso y que todos entendemos que, pese a que a Corberán le gusta mucho Fulquier, el mejor Correia, o esta es mi opinión, el mejor Correia debe ser titular de Valencia. Le guste más o menos a Corberán, pero debe ser mejor.
Queda bastante para el mejor.
Por eso. Entonces, yo creo que hay seis futbolistas.
Me ha recordado una jugada. No hemos hablado del oficio. No hemos hablado de la competitividad. Este vestuario le falta mucho. Thierry, hay una contra del Valencia, que creo que es un 3-3, que llega a línea de fondo y pone un balón tierno, y lo único que consigue es que el Español monte la contra con el Valencia ganando 1-2. Se ha hablado antes de la falta de oficio de Lucas Beltrán, la falta de oficio de Santa María, la falta de oficio de Fulquier. O sea, me parece a mí que el Valencia está muy verde en esos aspectos.
Sí, Aguirre, entrenador, Aguirre, está en construcción.
Es la sexta jornada, ¿eh?
El verde va a estar hasta la jornada 38.
Pero la sexta jornada que está como el Mallorca. Hombre, la sexta jornada me podrías decir el año pasado. El año pasado sí que estábamos en la sexta jornada y fastidiaos. Pero este año, oye, una cosa, yo firmo los números y yo ayer decía, firmo el 10 de 12. Y de momento está abierto para ese de 10 de 12 con la visita ahora de Oviedo, que tú decías antes que lo de ayer te obliga a ganar. O sea, yo creo que estabas obligado a ganar al Oviedo, aunque hubieses ganado ayer en Cornellá.
Sí, pero yo digo obligado a ganar no por la diferencia de potencial. Yo digo obligado a ganar porque como te dé por no ganar, te metes en un lío en la jornada 7. Por eso digo obligado a ganar. Tú, si ganas al Español ayer, sacas 3 puntos a domicilio, tú en Mestalla, claro que vas a seguir obligado a ganar. Pero en este caso, si te constiparas o te equivocases, pues al final lo haces bueno con la imagen
sí,
que vienes dando.
Sí, pero a sacar la bolita mágica, que lo hemos hecho varias veces hoy aquí en esta mesa, entonces te digo, bueno, vamos entonces a esperar al parón y hagamos el primer balance, como casi siempre se hace en el primer parón. Y si al parón te vas, que no lo sé si va a ocurrir, con 6 puntos más, que son Oviedo y Girona, pues, oye, ya haremos el debate en esa semana.
Pero
no
da la sensación que este partido, el de anoche, ya lo hemos vivido en los últimos años, no sabría fijarlo en el tiempo, siempre que el Valencia ha estado a las puertas de decir, es el momento del punto de inflexión, es el momento del salto, es el momento del cambio. Cuando el Valencia en las últimas temporadas ha estado por meterse en Europa, como hablábamos, si gana este partido se mete a uno o se mete ya en la pomada,
sí, es
y
marzo.
Ese partido siempre lo pierde.
Eso es en abril.
Pero si lo de
ayer te pasa en abril, lo compro. Sí,
yo no estoy con Rafa. Claro. Yo creo que el Valencia ayer compitió y salió con buena mentalidad al partido. Se adelantó, le apretaron y luego para mí hay un tema, en este caso
estaba
el míster.
Insisto que sí, estaba enfrente el español.
Y en este caso el míster.
Que todos los de la mesa creo que lo ponéis por debajo en la tabla del Valencia al final de la temporada.
Sí, sí.
Y yo creo que aquí todos, ninguno sospecho de que no le guste Carlos Corberán, pero yo, por ejemplo, ayer cuando quita a Rioja y a Dan Yuma, aunque tú metas a Correia y a Javi Guerra, para mí envías un mensaje y queda mucho, porque es en el 71. Son en un equipo que no tiene oficio, en un equipo que le chuta mucho, que le generan ocasiones, yo creo que tú mismo, no solo el mensaje, Iván, sino también que tú no puedes contragolpear. Ayer le cuesta contragolpear mucho al Valencia, porque además Hugo Duro estaba cansado, que además acabó un poco acalambrado, etcétera, etcétera. Yo creo que también en esos cambios quedaba demasiado partido por delante, quedaba a cruzar el río aún. Habías hecho una cosa muy difícil, que es ponerte por delante, pero claro, si tú te quitas a Dan Yuma, quitas a Rioja, que es un tío que se la queda, un tío que sprinta. Sí, sí. Claro, yo creo que ayer el Valencia le faltó profundidad, le faltó velocidad arriba para cuando estás en esa fase de que el español va a lo loco, tú le metes dos contras y el español dice, ojo, ojo. Y igual en alguna lo vacunas, pero es que eso ayer con los cambios no pasó.
Por eso voy, que a mí lo que me preocupa siempre o lo que me ocupa es más la parte futbolística. A mí lo de que el Valencia no salga con intensidad a Pamplona, bueno, la intensidad puede ser unos minutos, pero luego hay que saber jugar al fútbol y saber qué hacer con el balón. A mí por eso me preocupa más el hecho de llegar tan poco a portería rival. A diferencia del año pasado, creo que Corberán tiene las herramientas, las aptitudes para poder cambiar eso. Y Corberán además cambia partidos desde el banquillo. Lo que pasa es que a mí realmente, yo de los primeros partidos del Valencia, contando los seis primeros, contando el de ayer, yo no veo esos brotes verdes, que todavía hay mucha construcción y margen de mejora, seguro que hay margen de mejora.
¿Yo qué?
Pero no veo a ese Valencia fiable que veis vosotros.
Es que seguís esperando que el Valencia gane tres partidos seguidos.
Claro. Y no lo va a hacer.
Pero es que, pues, seguramente. Es que igual no lo hacen toda la temporada.
Claro.
Que yo sé que a la gente esto le puede molestar, pero es que es la realidad. Hoy es la realidad. Y me quito el sombrero.
En esta liga en la que aquí, en esta mesa, habéis reconocido gente que lleva viendo mucho fútbol y que sabe mucho de fútbol, que el Valencia tiene mejor plantilla que 12 equipos, por lo menos, de primera división, ¿no puede encadenar tres victorias consecutivas?
Pues
¿No puede encadenar tres victorias consecutivas?
Pero
vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar.
En un calendario como el que tiene ahora, mira que el Valencia ha tenido mala suerte con los calendarios, o el Levante, por ejemplo, ha tenido mala suerte con el calendario en el comienzo de temporada, que se ha enfrentado con todo Miuras, como diría Calero. Pero en un calendario en el que, después de ganar al Athletic Club y tener esa inercia positiva de haberte quitado la espina rápido del Johan Cruyff, y tienes Español, Oviedo y Girona, ¿me decís que no, el valencianismo no puede pensar en hacer un 9-9?
Vamos a esperar 10 jornadas y yo me comprometo de las 10 primeras jornadas, ¿cuántos equipos de primera ganan 3 seguidas?
Entonces me parece que con ese discurso estamos comprando el discurso del club desde hace años, que es cero exigencia, cero presión, cero objetivos.
Hombre, ayer se celebra que el Valencia no hace el ridículo los primeros 30 minutos.
Sí, sí, claro.
Hemos no hecho el ridículo los primeros 30 minutos.
Es que fuera de casa es una lágrima de equipo.
Bueno, pues
y venía de un 6-0.
Nadie tiene en cuenta, por lo que veo aquí, que el Español empata sobre la campana. ¿No?
Sí, pero fíjate.
Quiero decir, ocasiones
hizo para haber podido empatar antes.
Perfecto.
Yo creo que afortunadamente
por eso hay un portero que se llama Aguirre Zabala y no me ponen a mí. Por si me pusieran a mí de portero, ya te digo que se van con 14. Pero es que hay un portero y también las para. Entonces, todo es fútbol. Igual que el fútbol, que en una acción a balón parado te empaten cuando tú estás celebrando. Quiero decir, tampoco digamos como si el Valencia se va con el 6-0 del Johan Cruyff, que el Valencia estaba celebrando, que yo me había ido a la cocina.
No, dime la verdad, ¿no pensabas que el Español podía empatar? Yo, no como pitoniso, pero yo pensaba, en algún momento empatará.
Pues yo pensaba que el éxito de Zamora se iba a cumplir.
Yo estaba celebrándolo ya.
Lo estaba mereciendo el Español.
Sí,
en la
efectivamente.
Realidad, por
merecimiento, evidentemente, por méritos. Claro que lo mereció el empate el Español.
Oye.
Pero digo que no ha estado el Valencia tan lejos.
No, que va.
Ah, bueno, quiero decir.
Pues, Zamora, por cierto, el Valencia el año pasado, es que me he venido a verlo, porque a mí también no me sonaba mucho de eso de tres victorias seguidas en este Valencia tan de mínimos. Pues el año pasado, cuando ganó en el Bernabéu, luego 1-0 al Sevilla en Mestalla y ganó al Mallorca, ganó en el Bernabéu y ganó al Sevilla.
Sí, lo hizo.
Una vez. No creo que lo hiciera más veces en toda la liga.
¿Cómo no lo va a hacer? Tiene la obligación de hacerlo. Si es que estamos aquí hablando de exigencia, de compromiso, de objetivos, de obligaciones, Valencia tiene la obligación de hacerlo. Es que vivimos ya siempre bajo el paraguas de es lo que hay, es que esta es la plantilla que tenemos, es que, o sea, quiero decir, nos vale para eso y nos vale para decir tiene mejor plantilla, mejor equipo que 12 equipos de primera división. Todo no puede ser.
Pero me puedes decir salvo Madrid, si me puedes decir salvo Madrid y Barça, qué equipo, ya fíjate, estoy sacando hasta el Atlético de Madrid. Ni el Villarreal. Quiero decir, ¿quién te garantiza ganar 3 partidos seguidos en esta liga?
Creo que empezó el Getafe, ¿no? El Getafe no ganó los 3 primeros.
Yo no lo veo eso mucho, ¿eh? 3 partidos consecutivos, salvo Madrid y Barça. No
pero,
sé,
no,
está esperando a ver si contestaba para no contestar yo siempre. Yo, contesto yo. ¿Me quieres decir tú que el Villarreal, con la plantilla que tiene, no tiene la obligación de encadenar 3 partidos consecutivos?
Y lo hace, no. No siempre.
Pero no será lo mismo.
No es muy habitual.
Pero tú estás justificando el que en el fútbol no es difícil conseguirlo con cómo ha llegado hasta no conseguirlo. Me parece a mí que el Valencia ayer, no voy a decir que no merece puntuar porque hace 2 goles a domicilio y se pone 2 veces por delante, pero casi, casi.
Pero tiene un portero.
Pero casi, casi.
Y tiene un portero que las para. Y 2 que meten, las 2 que tienen. Oye, una cosa, seré demasiado pragmático.
Pero entonces tu brote verde es que tiene un porterazo. Nada más.
Te he numerado todo mi brote verde. Tárrega, Diakabi, Danjuma, Santa María, Aguirre, Zabala. Jolín, te he numerado. Pues aquí mí, Jesús Vázquez, Pepe Lu.
A mí nombrar a 11 jugadores con 8 puntos de 18 posibles, yo no lo entiendo. No sé cuál es el listón de la exigencia. Yo lo que creo es que, como aquí preguntamos por Conference, como ya nos hemos acostumbrado a decir el Valencia debe ir a Conference, puede pelear por Conference y enseguida nos ponemos la venda. Nadie está hablando de Champions ni Europa League. Entre los ¿puede llegar al 8? Pues yo creo que nos estamos poniendo la venda antes de la herida. Me parece que este Valencia tiene que arrancar la temporada como arranca el Español, que tiene un equipo que cuando empieza el mercado no ficharías a nadie, salvo que seas un panenquita, y que luego lo ves competir y dices, pues seguramente se caiga porque es el Español, pero lo que está demostrando en este arranque es que está llenando el saco.
Pero a mí en el barco de autoexigencia no me mires, porque yo he dicho aquí del primer día que se debatió que el Valencia está obligado a ir a Europa. Eso lo he dicho yo. Aquí, entonces, quiero decir, a mí no me miréis.
¿Obligado qué es?
Obligado es obligado.
Pues llegar,
obligado es obligado.
Para meterte en
obligado es que si no llegas es un fracaso. Si no te metes en el Conference mínimo.
El discurso de Chaume en este mismo micrófono, diciendo que él no veía la opción de ir a Europa directamente.
Por eso Chaume se llama Domènech y no Villarejo.
Claro, bueno, fenomenal, pero Chaume
Chaume viene del vestuario. Claro. Y Chaume, que conoce el vestuario, lo que no va a hacer es, en el micrófono de COPE, decirle a sus compañeros. Vestuario.
Y él sabe el vestuario que hay.
¿Pero sabes por qué?
Y los jugadores que hay. Es que Alfa me está diciendo que hay una plantilla de Champions casi.
Pero es
Champions no.
De Europa League, perdón. Pero
esa es la condescendencia y esa es la mano por la espalda que se pasa ahora. ¿Tú sabes antes lo que se hacía? Ese vestuario, llegaba uno y decía, el vestuario, yo los has visto entrenar, los has visto jugar, tú sabes la calidad que hay. No hay que ponerse techo. Ahora es ese sobreproteccionismo de decir... Vamos al partido a partido porque esto es a 2-3 años. Esto no es... Pero lo hace el vestuario y lo hace el director deportivo, lo hace el director general y lo hace el presidente, que en lugar de autoexigirse, decir, oye, yo he ido al mercado y yo como director deportivo he fichado a 6. No me he equivocado en ninguno y con esos 6 tiene que haber rendimiento inmediato. No. Esto es un proyecto a 2-3 años para ir paso a paso para volver. Entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que nunca vamos a saber si Ugrinić está para ser titular y meter 10 goles y meter al equipo lo más cerca posible de Europa?
Sí,
digo Ugrinić, como digo Santa María, como digo Lucas Beltrán. Yo creo que aquí lo de el paraguas del sobreproteccionismo y de mirar para otro lado y quitarse las pulgas de encima, ya tenemos un máster.
A mí lo que me extraña es que hace 7 días no valían ni Javi Guerra ni Gallá y ahora resulta que no exigirle al equipo Europa está fuera de toda órbita valencianista.
¿Quién ha dicho que no valen Javi Guerra y Gallá?
¿Quién no le valía la progresión de puntos?
¿Qué radio escuchas?
Está mismo.
¿Quién te ha dicho Javi Guerra y Gallá? ¿Quién?
Está mismo. Se habló de que...
Paco González lo ha dicho. Dilo.
Paco González, da nombres porque Paco aquí en esta mesa yo creo que no están.
Paco González sabe de fútbol.
Vale, pero entonces ¿quién no sabe de fútbol? ¿Quién ha dicho que Javi Guerra no vale en el Valencia? Si te he dicho, mira, los tengo aquí los dos, Gallá y Javi Guerra, ahí lo pones.
¿Sabes lo que he dicho esta mañana?
Eso
lo saco
de la ecuación.
Que yo a Javi
solo
Guerra ayer no lo habría sacado. Yo se lo he dicho. Pero porque yo veo a Javi Guerra, su expresión corporal, con el partido en marcha, y no encaja en ese tipo de partidos, aunque hablemos de las transiciones de Kaká, defensa-ataque, con sus conducciones, cuando él sale en el minuto 70 con esta situación de partido, de marcador a favor y tener que remar, Javi Guerra no conecta.
Oviedo, Javi Guerra más 10.
Bueno, pues nada.
Hombre, clarísimo.
Totalmente.
Seguro que Corberán quiere solo tirar dos veces a portería y confiar que entra la pelota.
Pero tú crees que Corberán está contento con ese plan de partido.
Ni fallar las acciones de balón parado.
No, pero vosotros sí.
Que yo no.
Tú me has dicho que estás contento con los dos tiros, que prefieres eso que tirar más, que prefieres marcar dos goles de dos ocasiones.
Que prefiero que de dos metamos dos y nos vayamos a casa.
Sí, pero que eso es
inhabitual.
Eso no va
cuando
a pasar.
Cuando ocurra, me lo cuentas.
Sí, pero eso sabes a quién le funcionaba. Al Atlético de Madrid competitivo de Simeone. Que llegaba una vez, hacía un gol y te aseguraba que no había un córner en el 95 que fuera a encajar.
El Valencia Benítez.
Perfecto.
Porque no recibía
tantas ocasiones. En cualquier caso, si vamos a los números, vamos a los brotes verdes. Y es que el Valencia está en progresión de puntos de Conference respecto al año pasado, ¿eh? Esa es la realidad.
A estas alturas,
escucha,
sí.
Que perdió fuera y ahora ha empatado. Tiene margen de mejora muy grande. Pero está claro que a nivel numérico... Sí, chuta poco y anota mucho. Le chuta mucho, igual no le meten tantos goles como se merece. Pero en puntos, está en números.
Yo creo que te lo va a calibrar el partido de Oviedo. Si en Oviedo vemos un partido en el que el Valencia vuelve a mostrarse, no va a hacer un fútbol total, ya te aviso, ¿eh?
Gane,
no va a hacer un fútbol
total. No lo esperes.
Si vuelve a hacer un resultado solvente.
Como el de Getafe.
Como el de Getafe.
Rafa, una cosa.
Oye,
el año pasado el Valencia de Corberán tiraba más que este año. Entonces yo simplemente estoy intentando comparar con el de la temporada pasada, en el que, insisto, había mejor 11 que este año.
Esa es mi tesis. Pues yo te digo que no. Y ya está.
Yo lo que estoy seguro y todos también es que hay mejor fondo de armario. Y yo creo que ese fondo de armario precisamente tiene que dar un paso al frente.
Acabo de decir yo que faltan 6 por ver. Sé que no sabemos cómo jugar.
El otro día hablábamos de que el míster quería cuidar a Raba y pensaba en él y que no lo quería desenchufado. Pero señalamos ya en tiempo de juego que el partido de Raba contra el Athletic Club, la primera parte fue clamorosa, o sea, fue una cosa indigna. Y 0 minutos ayer en Cornellá. Entonces. Ramazzani pues tuvo un problema del tobillo, lo viene contando Iván durante toda la semana, viajó, pero ya dijimos, si viaja con un problema del tobillo y entrenando de aquella manera, no lo puedes utilizar. Yo también quiero ver a Ramazzani con más regularidad en su juego, no quedarnos con el Ramazzani que es eléctrico, es rápido para romper partidos. El otro día tiene una mestalla y la engancha de primeras y la manda a la segunda valla. Entonces creo que, de verdad, tiene que haber un listón de exigencia más alto. Yo no estoy señalando solo a Corberán, que me parece que tiene plan de partido, que tiene trabajado el equipo, que tiene automatismos ya generados. Yo señalo también a los jugadores, que saben que tienen que ir a Cornellá, a un partido jodido, con perdón, ante un equipo que ha ganado los 3 partidos en casa, ante un equipo que te ha puesto 7 vídeos el entrenador durante la semana y que sabes lo que es, correoso, bien entrenado, y que tienes que ir ahí a morir. Y a morir es que no puedes facilitar una falta en el 95 al rival, que no te pueden rematar dos veces en el área, que no puede tirar Fulquiel fuera de juego y romperlo por 10 metros en el minuto 70. Y así puedo decir un sinfín de cosas, que no puede ser que cada vez que hay una falta del Valencia sea amarilla y del Español no. Ahí alguien tiene que decir, oye, da 3 vueltas más de campana si hace falta Rioja, pero hasta que el árbitro vea que nos están dando. Entonces a mí me faltan una serie de detalles que creo que el propio jugador tiene que interiorizar. Y que alguien les tiene que hacer ver que no son tan malos en la segunda jugada, convencer. Me da la sensación que a este vestuario le falta convencimiento. Pero es una sensación que me da, o sea, no es solo cosa del entrenador. No es solo una cuestión del entrenador. Creo que el jugador también tiene que dar un paso al frente. Y creo que este cuerpo técnico tiene que dar con la tecla, que son muchos y muy buenos, de coger al jugador, zarandearlo y decirle, pues igual que no se ha caído Julen, que lo hemos visto, que siguen dándole confianza y el chico está parando, hacerlo extensible a los demás. Mi sensación. ¿Algo más del Valencia para cerrar? ¿Alguien quiere decir algo más?
No, que el lunes vamos a tener respuestas a muchas de las dudas que acabas de plantear. Con Raba, con Ramazzani, con Javi Guerra.
Mañana os preguntaré por las rotaciones. Claro. ¿Sí? ¿Qué cambios haríais para el partido? Solo 2, ¿eh? Solo 2 cambios. Al banquillo, Guerra y Raba. Y el resto al 11, digo, en este partido contra el Español. O sea que Corberán quiso seguir con la inercia positiva de ganarle al Athletic Club y premiar, entre comillas, a todos. Y lo erraba, no voy a hablar de castigo, pero creo que sí que le señaló un poco después del partido, porque, insisto, la imagen fue que lo vimos todos. Y lo erraba, me dio la sensación que era más lectura de partido por parte de Corberán, gestión de esfuerzos y cuidar a Javi Guerra, no tanto el castigarlo o señalarlo. Mañana os preguntaré, mañana jueves, día de descanso para el equipo, pero para nosotros no, preguntaré por qué pensáis de cara al partido del lunes contra el Oviedo. Y ahora dejadme que os cuente un consejo. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra tu furgoneta perfecta para tu negocio.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
¿Buscas la forma más fácil de empezar la vuelta? En Mi Electro Casares te ayudamos con expertos que te hacen la vuelta más fácil. Todo el mes de septiembre con descuentazos en tecnología, televisores y electrodomésticos. Consigue ahora una lavadora Hisense de 8 kilos con eficiencia a 20% por solo 329 euros. Encuéntranos en Vetera, Avenida Alcalde Vicent Cremades, Alcácer, número 13 y en Moncada.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Levante 1, Real Madrid 4, Zamora mucho Real Madrid para el equipo de Calero.
Sí, yo, vamos, es mi opinión, Creo que no es una piedra de toque evaluar al Levante de Calero no. Contra el Real Madrid.
No.
Es decir, es que, claro, es que el Guezaba lidera.
No, pero es cierto que de la Levante-Real Madrid, Levante-Barça, de cuando pasaba un grande por el Ciutat, el Levante yo creo que ha sido el partido que menos cara ha plantado de los que recuerdo.
Sí, pero bueno, yo también he visto al Levante llevarse muchos del Bernabéu, ganar claramente el Madrid en el Ciutat, o el Barça llevarse 7 de un día que Caparrós, aquello del dentista. Entonces, yo no creo que podamos retratar al Guezaba, por ejemplo, porque Mbappé ayer lo retrató varias veces. Es que es Mbappé.
Sí, sí.
O sea, es Mbappé que retrata a muchos jugadores. Oye, de muchísimo nivel.
Debutando en primera división.
Ahí voy. Entonces yo creo que no es piedra de toque para señalar a nadie ni para evaluar que el Levante va a bajar porque ha perdido 1-4 contra el Real Madrid. Lo único que pasa es que hay ciertas deficiencias que se van viendo no contra el Real Madrid, sino desde el minuto 1. Y yo creo que este equipo, quitando el partido, dicho por Calero, mentiroso de Girona, y eso que estuvo bien la primera media hora hasta sí, estar sí. con 10, pues el Levante está pasándolo mal en defensa. Pero no que los defensas son todos malísimos, no, que a nivel defensivo el equipo le está costando y le va a costar. Pues veremos en Getafe cómo reacciona, pero le está costando bastante. Tiene la suerte, yo lo decía el otro día, para mí es que el Levante juega igual en primera que en segunda. Lo que pasa es que en segunda, pues por eso están en segunda, porque son peores equipos. Entonces te da, con la calidad y metiendo goles, ganar partidos. Y en primera, pues no. Pero mira, tienes la suerte de que Tallón ha caído aquí de pie, que Carlos Álvarez sigue desbordando y que pues te da para hacer cositas. Con 0-0 tiene dos, con 1-2 tiene otra, pues eso.
E Iván Romero, pero que no se constipe ninguno de los tres. El Valencia decíamos 8 de 18, el Levante son 4 de 18 en estas 6 primeras jornadas ligueras. Y el partido nos dejó un conato de enganchón
sí.
que luego en sala de prensa Unai Elguezabal quiso explicar entre Vinicius y varios jugadores del Levante.
Vinicius le dio el partido a algunos jugadores del Levante, incluido Unai, a nivel de pues comerle la cabeza con comentarios durante todo el partido. No sé si más o menos despectivos, ahí no he podido entrar y no lo sé, pero que le dijo Vinicius cosas a nivel futbolístico a Unai, sí.
Sí, futbolístico sería que malo eres.
No,
lo sabemos, pero que digo...
No lo sé poner...
Futbolístico.
Sí. Lo que ocurre es cuando Unai hace el penalti, ¿qué hace? Que claro, que lo ve toda España y es un penalti un poco... Pues no sé, que
torpe,
duele,
torpe,
porque
torpe.
Es un penalti...
Torpe, va abajo, hay torpón, una acción...
Sí. Que... claro, está Unai en el borde del área y pasa el simpático de Vinicius, uh-huh.
y le toca la carita. Es que yo no creo que sea ni una colleja. Yo es que creo que le toca
la caricia que duele más que una colleja.
Efectivamente. Le toca la carita con un desprecio que es lo que le duele o hace explotar a Unai. Que acabar el partido y después de haberse dirigido al colegiado Díaz de Mera para decirle, mira lo que me está haciendo este, lo que me ha dicho, lleva todo el partido dándome el coñazo, dijo esto en rueda de prensa.
Que cuando, bueno, se nos falta el respeto no solo a nosotros, sino a la afición, al equipo que representamos, pues creo que debemos decir basta. Y creo que no era el momento para ello, para mí estaba fuera de lugar, pero ya está, yo defiendo a mi gente.
Pues una más de Vinicius, que hay gente que justifica que es que desde la grada se le dice muchas cosas, balón de playa, se le pita, se le abuchea.
Al minuto uno, ayer.
Pero que alguien me diga que le hizo Unai Elguezabal para que le estuviera hablando a Unai y a varios de temas futbolísticos despectivos o le tocará la carita. Yo sé que hay cosas que se quedan en el campo y demás, pero en función de ciertos personajes, la correa es más corta o más larga. Y yo creo que en ese caso ya están un poco hasta las narices, siendo suave del comportamiento de Vinicius sobre un terreno de juego, tanto de cara a la grada como también de cara a compañeros de profesión y a rivales. Bueno, veremos. 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en COPE. Sean felices. Adiós.